disputada por el Frente de Todos. Además del tema por el que íbamos a hablar, que tiene que ver con una iniciativa para garantizar el acceso a servicios esenciales para personas con discapacidad y sus hogares con un sistema de tarifas diferenciadas. En el comienzo le quiero preguntar a Soledad, ayer votaron en la legislatura el pliego de una jueza y me pareció muy bueno el planteo de Soledad. Esta jueza participó, o en realidad no participó, como tendría que haber participado, en Villa La Angostura, en un caso de violencia de género que lamentablemente terminó con la vida de una chica. Esto fue muy conocido, pasó en el Paseo de los Artesanos de Villa La Angostura. Y solo hiciste un planteo interesante. Me gustaría si podés contarle a la gente puntualmente qué fue lo que dijiste y lo que expresaste respecto al pliego de esta jueza, que al parecer fue votado favorable, ¿no? Más allá de tu planteo.
Hola, buen día, Checho. Buen día al equipo y a la audiencia nacional. Sí, el voto fue... por mayoría aprobó la legislatura el pliego de la doctora Luna para cubrir un juzgado de familia de Neuquén Capital. Y mi planteo justamente tuvo que ver con eso, ¿no? El proceso de selección de funcionarios o de jueces, funcionarios también, porque pasa por la legislatura por el mismo esquema, fiscales y defensores. En nuestro sistema tiene varias etapas. La primera es la evaluación del Consejo de la Magistratura y la elaboración de un pliego, de una grilla de postulantes, y luego la discusión en la legislatura para definir si van a tener acuerdo o no. Entonces, mi planteo tuvo que ver con que la legislatura tiene que poder hacer una lectura política del momento, de las condiciones, de los perfiles, y de las necesidades que en nuestra lectura una sociedad tiene para la cobertura de estos cargos, que van mucho más allá de la evaluación técnica de los postulantes. La doctora Luna concursó para cubrir un juzgado de familia y paradójicamente, mirá lo que son las cosas, la entrevista con el Consejo de la Magistratura fue exactamente el mismo día que en Villa La Angostura mataban a Guadalupe en manos de su femicida, que era su expareja. Y la doctora Luna era la coordinadora de las oficinas de violencia de interior en ese mismo momento. Entonces mi planteo fue que más allá de los resultados de la grilla y de lo que el Consejo de la Magistratura recomienda, ¿qué evaluación de desempeño más categórica e incontrastable tenemos nosotros que quien era la responsable de las oficinas de violencia del interior, de coordinar las acciones de violencia del interior? ¿Qué evaluación de desempeño? Digo, hay mayor que la vida de una mujer, en parte por la falta de intervención adecuada de la oficina de violencia en el caso de la circunscripción de San Martín o del departamento de Los Lagos. Porque cuando nosotros le consultamos en la entrevista a la doctora Luna, ella nos dijo, la oficina de violencia solo recomienda, las resoluciones las toman los jueces. Y cuando preguntamos por el desempeño de Videla, que era el juez de la causa, nos dijeron, no es especializado, necesitamos un juzgado de familia. Y en los lugares en donde hay juzgado de familia y hay femicidios, nos dicen, la información no es suficiente. Entonces, ¿quién tiene que señalar que las cosas que tienen que pasar en la justicia pasen? ¿Quién tiene a su cargo la responsabilidad de hacer público desde la oficina de la mujer? Hemos calificado este caso como de vulnerabilidad alta, de media a alta. Si el juez no hace nada, es responsabilidad del juez. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Tiene que hacerlo la víctima? ¿Tiene que hacerlo la familia de la víctima? ¿O forma parte también de las responsabilidades de los funcionarios señalar que el diseño burocrático del sistema de administración de justicia no resuelve los problemas? Entonces, ella no estaba concursando para ser fiscal, estaba concursando para asumir responsabilidades como jueza de familia. Y a mí me parecía que con el antecedente de su desempeño en la oficina de violencia, no está calificada para ocupar ese lugar, que es el lugar en el que vamos a ir a defender, en el que vamos a ir a reclamar que nos defiendan las mujeres víctimas de violencia. Ese fue mi planteo. Si la legislatura no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Pues la sociedad neuquina lo hace. Lo hace después de cada femicidio con marchas multitudinarias reclamando justicia. Lo hace los 8 de marzo. Lo hizo ayer. que se cumplieron los 6 años de la marcha
justamente,
de Ni Una Menos,
ayer,
la primera.
¿No? Sí, sí. Qué bárbaro. Y ya esta abogada ya va a tomar posesión del cargo, digamos.
Efectivamente, tuvo su pliego, se aprobó por 24 votos positivos contra 4 negativos, que fueron el mío, el del diputado Peralta, el diputado Bertoldi y la diputada Salaburu. Y cuando el tribunal disponga va a hacerse cargo de este juzgado. Pero a mí me parece que esa discusión que procuramos plantear algunos diputados en la legislatura hay que guardarla en la memoria, porque ese debate muy prontamente vamos a tener que volver a darlo en relación al desempeño de las judicaturas, a la organización de la oficina de violencia, y además en algún momento tendremos que empezar a discutir la responsabilidad de los funcionarios judiciales.
Sí, 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 tal cual. ¿No?
Porque... Soledad, Edgardo te saluda, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo estás, Edgardo?
Bien, mira, quería consultarte a ver qué opinión tenés respecto de lo que hizo este juez de Santa Fe, que liberó a un acusado de violar a una mujer porque usó preservativo.
Ah, eso es una locura.
Mira, la verdad que yo conozco solo lo que ha trascendido a través de los medios, y así sí. Como trascendió, es una locura. Verdaderamente.
Digo, porque estamos hablando de la selección y de la elección de las autoridades de la justicia, ¿no?
Claro, claro, pero por eso me parece a mí que nosotros tenemos que empezar a poner el ojo en cuestiones mucho más concretas, ¿no? Hace un tiempo el Consejo de la Magistratura, la legislatura, empezó a requerir que los postulantes tengan formación en perspectiva de género, que hayan asistido a las capacitaciones de Ley Micaela. Bueno, eso, la verdad que cartones de esas cosas, no quiero desmerecer los procesos de capacitación, porque por supuesto son siempre importantes, y de alguna u otra manera siempre te permiten incorporar elementos de valoración diferente. Ahora, si nosotros vamos a desconocer un hecho tan grave como este para privilegiar cuántos puntos le dio un cartón de doctorado o un magíster en no sé qué, y la verdad que esa formación en perspectiva de género no sé si es la que queremos. Nosotros necesitamos funcionarios judiciales y funcionarias judiciales que se quieran comprometer con la vulneración de derechos en general. O sea, a mí no me sirve que la responsable de la oficina de violencia de interior diga: nosotros le informamos al juez. Ese deslinde de responsabilidades es propia de las estructuras burocráticas. Yo ya se lo pasé al que tiene que resolver. Y así vos vas en un derrotero de: yo hablé con fulano y ya le dije a mengano y vaya a ver a fulano. Y finalmente hay una dilución de responsabilidades en esa cadena que en este caso de los femicidios termina con la vida de mujeres neuquinas, no es una estadística más. Es dramático. Lo del juez de Santa Fe, creo que es.
Sí.
Es un escándalo, porque además luego después pretendieron nuevamente y con las herramientas que tiene este sistema de justicia patriarcal, decir la mujer había consentido, esa fue la verdadera razón por la que, bueno, otra vez, ¿no? Revictimización, señalamiento de la víctima, es decir, todo lo que no se tiene que hacer. Un manual de lo que es inconveniente y que lo que es está vedado en este tipo de situaciones.
Bueno,
nosotros tenemos que empezar a discutir qué tipo de funcionarios y funcionarias judiciales queremos. Y no se resuelve esto solamente con un cartoncito de capacitación. Por lo menos en mi lectura, ¿no? Sí.
Ahí es donde te queda claro que muchas veces el ni una menos y demás por parte de los gobiernos, de las instituciones, es más para la tribuna que para la realidad.
Y porque es cierto que cambiar la idiosincrasia de una institución no es sencillo. Ahora, ¿quién la tiene que cambiar? Porque tenemos dos caminos. O le empiecen a cambiar los efectores, es decir, los operadores del sistema, o me van a salir a matar por ley, o ponemos una bomba y desaparecemos todos. Por supuesto que ese no es el camino. El camino es empezar a cambiarlo desde los operadores. Pues bueno, sí. Los jueces, los fiscales, los defensores, los integrantes de las oficinas de violencia, los equipos médicos forenses, son los operadores. Entonces, cuando las marchas del 3 de junio, del 8 de marzo, dicen el Estado responsable, dicen, entre otras cosas, eso. Hay que empezar a ponerle nombre a las responsabilidades. Y hay que empezar a tomar acciones concretas en orden a transformar las instituciones. Y estamos hablando de la administración de justicia, y la cambiamos cambiando la mentalidad de los jueces, y eso se hace cambiando jueces, digamos, poniendo jueces que tengan sintonía fina con las demandas de una sociedad.
Tal cual. Sole, ahora sí nos metemos de lleno, porque habíamos puntualizado la nota de ayer cuando la pautamos, sobre esta iniciativa para garantizar el acceso a servicios esenciales a personas con discapacidad.
Así es, presentamos una iniciativa que calculo que en el día de hoy, si no el próximo lunes, estará ingresando al Consejo Deliberante por el bloque nuestro, por el que proponemos la creación de una tarifa diferencial para personas con discapacidad, que tiene el propósito de ampliar el universo de la cobertura. Nosotros tenemos algunas herramientas hoy, en particular un sistema de tarifas sociales en el marco regulatorio del gas, que prevé el acceso a una tarifa diferencial, pero pone como condición que el titular del servicio sea quien acredite, conforme se requiera, la discapacidad por la cual ampara su derecho. Nosotros estamos proponiendo ampliar ese universo de cobertura a la posibilidad de que el titular del servicio pueda demostrar mediante una información sumaria que en su grupo familiar conviviente hay alguna persona con discapacidad, algún integrante con discapacidad, y de esa manera sortear esa limitación. Se propone entonces que la estructura tarifaria sea inferior a la mínima de los consumos residenciales, tanto en el cargo fijo como en el variable, que no se pueda interrumpir el servicio por falta de pago, y que los planes de pagos solo comprendan recuperar el costo de la factura sin intereses punitorios ni ningún otro cargo. Estamos presentando este proyecto en sintonía con uno que está discutiéndose en el Congreso Nacional, porque el marco regulatorio del gas es nacional, pero hemos querido igualmente preverlo en la iniciativa legislativa nuestra para considerar, en el caso que no se avanzara en la discusión nacional, alguna suerte de subsidio o pago o aporte que el Estado pueda hacer para compensar esa diferencia en la tarifa de gas.
Bien. Esto llegaría a un número importante de vecinos, ¿cierto?
Mira, no hay estadísticas.
¿No hay estadísticas?
No hay estadísticas actualizadas. La última que tenemos es la del 2010, da cuenta de unas 2.700 registros de la oficina JUCAIR, que es el certificado que estamos proponiendo se presente para acreditar el acceso al beneficio. Y luego el último censo del 2010 no tiene ninguna actualización, así que solo lo ponemos en los fundamentos como un parámetro de la información que podemos tener. Pero bueno, el universo, más allá del número, se propone mejorar el acceso a los servicios de grupos que habitualmente son grupos siempre muy, muy vulnerados y que en esta pandemia han sido particularmente afectados, ¿no?
Bien. Edgar, ¿quedó algo por ahí? Me parece que no, Sole, así que nosotros te agradecemos. Claro, está en su casa, bueno, por eso la pregunta. Disculpen,
sí,
la
sabía, sí.
Hoy te saco ya de todo la realidad, vamos al sueño. Hoy ves el partido.
Hoy vamos por la victoria en la final.
Hoy vas a ver el partido Colón. ¿Te juntás con...? No, porque no puedo juntar con nadie, así que lo veo con la Cata.
No se puede por el horario, así que lo vamos a ver acá con la Cata. No.
Bueno, tampoco es que son 17 como para romper las reglas, ¿no? En Zapala.
No, pero no nos podemos reunir con nadie, así que no podemos.
Muy bien, Sole, gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes, buen día.
Soledad Martínez pasó por nuestro programa y hablamos no solo de esta iniciativa para la tarifa para personas con discapacidad, sino también hablamos del pliego de esta jueza que había tenido un accionar dudoso en un caso de violencia de género. Edgardo.
¿Me escucha ahora? Hola.
Ahora sí lo escucho bien.
Ah, estoy bien. Ah, bueno,
ahora está perfecto.
Se me había cortado. ¿Sabés que se me cae internet cada ratito?
Sí, se le está menos complicado. Menos mal que no está dando clase usted por internet.
No.
Ahí sí estaría complicado. Mire, estamos a punto de entablar comunicación telefónica con nuestra compañera de trabajo, Romina Renata, que tiene novedades muy importantes respecto a...